Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La política española hace tiempo que se salió de los cauces de la normalidad y, por ejemplo, hace 5 años que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está atascada. Y bueno, puedes pensar, ¿pero qué tiene que ver el órgano de gobierno de los jueces con la política? Pues tiene que verlo todo, porque son precisamente los partidos políticos los que eligen a los 12 miembros que forman el Poder Judicial. En 5 años, ni el PSOE ni el Partido Popular, los dos grandes partidos, han sido capaces de ponerse de acuerdo para su renovación y, lo que es peor, con el paso del tiempo, lejos de acercar posturas, la brecha se ha hecho mucho más profunda. Después de 5 años hemos acabado por asumir como algo normal lo que es una total anormalidad. ¿Que el Poder Judicial no se renueva?, pensarán muchos. Pues ya se renovará. La cuestión es que, dicho así, parece una cosa de togas en despachos, que queda lejos de los ciudadanos, pero todo esto nos afecta a todos, porque al estar en funciones, el actual Poder Judicial se está dejando de cubrir vacantes en tribunales importantes. Resumiendo, esto se traduce en más atasco judicial a la hora de resolver los asuntos de los ciudadanos, de cualquiera de nosotros. Si hay gente que lleva años esperando la resolución de un juicio, pues ahora a lo mejor tiene que esperar todavía más. Y así llevamos, como te digo, 5 largos años. Sin acuerdo político para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es hoy la novedad? Pues la novedad la encontramos en la propuesta que ha lanzado esta mañana en Herrera en COPE el líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo propone un 2x1. Pactar la renovación del Poder Judicial y a la vez cambiar el modelo de elección para que precisamente la elección de los jueces no dependa del reparto que hacen los partidos.
¿Y si hubiera una oferta de hacer 10-10 en lugar de 12-8 o 8-12?
Mire, pues que el problema no es repartirse los miembros del Consejo. El problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente, igual que sus miembros. Por lo tanto, esto ya no es un problema de control, esto es un problema de modelo.
Es decir, que los jueces tengan la capacidad de elegir a sus representantes, que, por cierto, es una idea en la que Bruselas ha insistido más de una vez por aquello de separar el poder político del poder judicial. La pelota queda ahora, por tanto, en el tejado del PSOE. Pero en el PP creen que la propuesta no le va a interesar a Pedro Sánchez porque, según Feijóo, la intención del presidente del gobierno no es la de renovar el poder judicial, sino la de controlar, dice, el poder judicial con jueces afines, como ya ocurre con la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. Sobre todo en un momento en el que tiene que sacar adelante una ley tan polémica y controvertida como es la de amnistía y que a buen seguro acabará recurrida precisamente en uno de estos tribunales. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y contamos, Pilar, un batacazo de España en el informe PISA, que mide el rendimiento de los alumnos de 15 años de 79 países. Los nuestros, los alumnos españoles, caen en todas las áreas, con los peores resultados de la historia, por ejemplo, en matemáticas y en ciencias, y eso, que esta última materia es la que mejor se les da, según este informe. Hay que decir también que el desplome es general en casi toda Europa, solo mejoran los asiáticos, con Japón liderando este informe. Eso sí, España se sitúa en la media de la OCDE, cuando casi siempre está por debajo, pero porque los otros países han tenido datos todavía peores. ¿Sabes quiénes han obtenido los mejores resultados en nuestro país? ¿Qué alumnos?
¿En nuestro país?
Sí.
En Castilla y León.
Pues sí, efectivamente, en Castilla y León lidera el ranking en las materias de lengua, matemáticas y ciencias. Y están al nivel también de Suiza, Estonia y Canadá, que se disputan el cuarto lugar, dependiendo, eso sí, de la asignatura. Las caídas más importantes en esto de la educación se han dado en Cataluña y en el País Vasco. Y si estás pensando en comprarte una casa, tienes que saber que a la subida de los tipos de los últimos meses se suma también la del precio de la vivienda. El precio medio, tanto de la nueva como de la vivienda de segunda mano, ha crecido un 4,5% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022. Acumula ya 38 trimestres consecutivos al alza, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Y fíjate también lo que se ha encontrado la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el Adolfo Suárez. 530 kilos de cocaína ocultos en cajas de aguacates. Eran tres pales con 38 cajas que viajaban desde la República República Dominicana. Y en su última carta pastoral, el arzobispo de Sevilla anima a los jóvenes a afrontar la soledad, la depresión, y habla de la tiranía de la imagen. Don José Ángel Saiz Meneses se refiere a las selfitis como el uso abusivo de autorretratos que en muchos casos encubre una falta de autoestima y puede convertirse en una verdadera adicción.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que Ramón Chu de las campanadas, pues es algo que ya es un clásico. No nos sorprende. La sorpresa ha venido que en esas campanadas de Televisión Española va a estar Jenny Hermoso.
Una de las capitanas de las campeonas del mundo, protagonista involuntaria del caso Rubiales, ha sido una de las elegidas para el especial de las campanadas en la 1. Hoy Jenny Hermoso, con el resto de las campeonas, juega contra Suecia en Málaga. Andrea Peláez.
Sí, noticia inesperada que saltaba a media mañana, lo comunicaba la televisión pública. Jenny Hermoso estará en las campanadas de la 1 acompañando en un brindis por los éxitos de este año y la igualdad en 2024 a los presentadores Ramón García y Ana Mena. La futbolista campeona del mundo será la invitada especial de la cadena tras todo lo sucedido en el Mundial. El día 1 estará en la Puerta del Sol, pero hoy estará aquí en Málaga con la selección española buscando cerrar con una victoria la primera fase de la Liga de Naciones. Ya estamos clasificadas para semifinales desde las 7 en la Rosaleda. Jugamos ante Suecia.
Hoy se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey. Empiezan los partidos con equipos de primera: Cheneta, Getafe y Arosa Valencia. Se juega también un Español Valladolid y un Castellón Oviedo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De lo que vamos a hablar a continuación podría ser perfectamente el punto de partida de cualquier película de James Bond ambientada en la Guerra Fría, pero es real y ha sucedido además aquí, en España. Dos espías del CNI detenidos por pasar información clasificada a la inteligencia de los Estados Unidos.
Hay un procedimiento judicial, es un procedimiento judicial de unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que los denunció, y ese procedimiento judicial que se ha iniciado a instancia del propio Centro Nacional de Inteligencia es secreto y por tanto no puedo decir nada más. Sí que quiero decir que sí hay un procedimiento judicial y que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia.
Lo confirmaba ayer de esta manera la ministra de Defensa, Margarita Robles, y hoy el tema sigue coleando. Un juzgado de Plaza de Castilla ha abierto diligencias después de que el CNI descubriese el pasado mes de septiembre que dos de sus agentes habían estado pasando informes clasificados a un país aliado como es Estados Unidos. Y todo a cambio, lógicamente, de dinero, aunque se dice que no sería el único motivo. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se sabe, Juan, de toda esta película? Porque de momento ha trascendido poco.
Bueno, pues se sabe poco, tampoco como que, por ejemplo, también habría que poner todavía en cuarentena saber por qué móvil, por qué motivo dan el paso de colaborar, de vender información o no vender o entregar información. Te quiero decir que hasta ese dato no está todavía claro, si han cobrado o no, con qué, por qué razón dan el paso que presuntamente pues les implicaría en estos delitos de revelación de secretos, cuando no de traición, que habrá que ver dentro de esas pesquisas que están abiertas. La operación se explota, digamos, se llevan a cabo las detenciones después del verano, pero ya venía el centro trabajando y recopilando datos sobre lo que estaba ocurriendo presuntamente por parte de estos dos espías dentro del propio centro, de la propia casa. Se venía trabajando por parte de las unidades de contrainteligencia. Hay que decir que en este caso la contrainteligencia del centro, que siempre es un objetivo dentro de los centros de los servicios de inteligencia, tener una buena contrainteligencia, ha funcionado. Y aparentemente ha funcionado a la perfección porque se ha detectado rápido, al parecer, insisto, se venían trabajando durante tiempo largo ya en este asunto y se llevó a cabo la explotación en septiembre. La intervención de un juzgado ordinario, porque no son agentes de autoridad, no se les puede considerar militares, que podrían ser llevados ante un juzgado militar o un juez militar, digamos, en este caso no, un juzgado ordinario en Plaza de Castilla, se le pasa la información por parte del centro, digamos ya muy bastante cerrada. Estas son las pruebas que les lleva a denunciar a sus propios compañeros ante la fiscalía, y un juzgado de Plaza de Castilla está entendiendo del asunto. Uno de ellos está en prisión, el otro está en libertad con cargos, con medidas cautelares, y evidentemente esto suena todo a muy grave, porque estamos hablando que estarían presuntamente entregando información de manera ilegal a un gran aliado. Porque
es que esto es lo que llama la atención, claro. Es que es un gran aliado, si quieres algún tipo de información, la pides, ¿no? Entre aliados, supongo que pedir información es lo más normal. Sí, es verdad que a lo mejor en ciertos temas, ¿no?
Todos los servicios, y por muy aliados que sean, da un poco lo mismo, intentan captar, conocer más allá de lo que le permite su cordial relación. En este caso no es que la relación fuera cordial, es que la colaboración, como me decía un antiguo miembro de la casa, era inmediata, o es inmediata. Es decir, Estados Unidos pues tiene una estrechísima relación con los servicios de inteligencia españoles, como es lógico pensar. Es decir, en frentes, por ejemplo, de la seguridad nacional, en relativo a la defensa de, bueno, estamos dentro de la OTAN, es territorio compartido, materia compartida, la inmensa mayoría de los temas, en temas de terrorismo, pues no digamos, es decir, asuntos sensibles, pues están prácticamente trabajando codo con codo y sin secretos ni ninguna gran duda que resolver de qué trabajará mi aliado, prácticamente, pero siempre áreas reservadas. Mira, habrá que ver, por ejemplo, ahora si los papeles que se han podido incautar, los datos que se han podido intervenir por parte de estos espías y que se han podido pasar a alguien ligado, ya veremos si se puede demostrar qué tipo de conexión hay entre quien recibe esa información y algún servicio secreto americano, porque está la CIA, está la DEA, está la NSA, es decir, hay muchas agencias americanas, y a ver si eso se puede demostrar, en primer lugar. Y luego, ¿qué tipo de información? ¿Es reservada? ¿Es secreta? Porque, por ejemplo, la información secreta es todo lo que precisa del más alto grado de protección, porque puede afectar su difusión, causar un perjuicio extremadamente grave para los intereses de España. Sin embargo, la reservada es de un alto grado de protección que puede crear una amenaza o perjuicio grave para los intereses de España. Es decir, hay una graduación. Vamos a ver si estamos ante documentos reservados, documentos secretos, si forma parte de información estructural del centro, del personal, o es información operativa o afecta a la seguridad nacional. Es decir, ¿qué es lo que se ha pasado a ese servicio? Bueno, y quiero puntualizar, servicio o no servicio, a Estados Unidos, a algún ente de Estados Unidos, desde luego aparentemente ligado con la inteligencia de Estados Unidos, pero habrá que ver esa conexión, si se puede establecer. Y todo esto lo está investigando en este momento un juzgado ordinario, que a estas horas no sé cuál es justamente.
Te iba a preguntar por eso, porque el CNI, Juan, está sometido a control judicial. De hecho, hay un juez específico, ¿no?, que autoriza las operaciones que llevan a cabo. Pero si los agentes cometen un delito, como ha sido, parece ser, este caso, van a la justicia ordinaria.
Claro, lo que te contaba, efectivamente, Pablo Lucas, hay un juez dentro del Tribunal Supremo que se encarga justamente de fiscalizar, de autorizar, de controlar las actividades del centro, propias del centro, de autorizar para que tengan un respaldo legal. Por ejemplo, las intervenciones que se produjeron en su momento con el sistema Pegasus, incluso a líderes de los movimientos independentistas en Cataluña, al propio presidente Aragonés, estas se realizaron con una supervisión judicial. Este juez, que te digo, dentro del Tribunal Supremo, eso da un respaldo de legalidad. Esto se mejoró operativamente y se dio este respaldo legal después de algunos escándalos ligados a aquello, recuerda los papeles de Perote, la época del CSI, sí, ¿no? Sí, aquello sí. Se mejoró operativamente, homologando a otro servicio de inteligencia en el ámbito occidental. Pero esta cuestión afecta a algo distinto. Hay que poner en el punto de mira justamente al agente del centro. Se le exigen responsabilidades que están contempladas en el Código Penal, por lo tanto, con unas consecuencias penales claras. El artículo 584 del Código Penal pues contempla penas de 6 a 12 años de cárcel para quien llevara a cabo actividades como las que ahora se están investigando, y por lo tanto, y como no tienen la condición de agentes de la autoridad, pues se les conduce ante un juez ordinario, lo que te contaba antes. Por ejemplo, un militar sería ante un tribunal militar o ante un juzgado militar, en este caso no. Y ahora tendrán que aclararse estas circunstancias siempre complejas, porque cuando intentas indagar un poquito en la instrucción del asunto por parte del juez, se va a encontrar con la barrera de que son secretos protegidos específicamente para el centro. Es decir, no hay manera de avanzar. Y hay quien facilita toda la información, insisto, es el propio centro, esas unidades de contrainteligencia que han puesto en manos de su señoría todo el material probatorio que respaldaría las acusaciones que mantienen contra sus propios agentes. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Por lo pronto,
¿qué consecuencias tiene?
En prisión y otro en libertad, con cargos y con medidas cautelares. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Para empezar, a ver si podemos confirmar plenamente el juzgado que entiende, que insisto, a esta hora todavía no he podido confirmar que se trate o no de algún juzgado
y
que está sonando,
Juan,
por ahí.
Vamos a ver qué consecuencias tiene y vamos a ver de lo que nos enteramos, ¿no? De qué trasciende, que de momento es bastante
siempre
poco.
Complicado. Mira, recuerdo un caso que fue de Alberto Flores, que convocaron una rueda de prensa en el CNI para informar de ello. Aquello fue algo inaudito. Se dio una rueda de prensa en el año 2007. Fue un agente que había vendido información a Rusia.
exagente, distinto a esto, ¿eh?
Vaya cabeza tienes, compañero. No, no, ¿te acuerdas de todo?
No, se te va a olvidar una rueda de prensa en el servicio secreto. Fue la primera, ¿no? Aquello era de Aurora
Boreal.
Insólito. Sí, y allí estuvimos y allí se cubrió. Y entonces fue el centro en que informó y dio datos hasta donde quiso de aquello. Y la instrucción ya pues facilitó alguna más información añadida que sin duda alguna pues fue siempre interesante.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Gracias, Juan. Nos vas contando a medida, si trasciende a medida que se vaya conociendo nuevas informaciones.
Ahí estaremos.
Vamos a hablar ahora de uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual, que es la soledad, y en muchos casos la soledad no elegida, la soledad no deseada. En España hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y el problema no es solo la falta de compañía, alguien con quien hablar y con quien compartir el día a día, sino también el riesgo que supone vivir solo, caerse, por ejemplo, y no poder pedir ayuda, ponerse enfermo y no tener a nadie cerca. Por eso la Diputación de Huesca ha puesto en marcha un proyecto piloto en Chimillas, que es un pueblo pequeñito, un pueblo de 402 vecinos, para hacer un seguimiento de sus mayores, y lo van a hacer a través del agua. El programa se llama Agua de Vida y controla de forma telemática el contador de agua de estas personas. Si deja de haber consumo, pues es que está pasando algo. Carlos Sampériz es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de esa Diputación Provincial de Huesca y precisamente uno de los impulsores de este proyecto. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimiento de los mayores a través del agua. ¿Cómo hacéis este control, Carlos?
Bueno, pues al final, como has explicado tú, es un problema acuciante el de la soledad en las personas mayores y más con la problemática que tenemos en la provincia de Huesca, con la diseminación que hay total de núcleos y con la población envejecida. Entonces, aunando esos problemas, buscamos soluciones preexistentes, soluciones simples, pues como contadores de lectura de telemetría de agua que te comunican o puedes modificar la interface para que te comuniquen cuando tienen un exceso de consumo porque entiendes que hay una rotura. Entonces hicimos la lectura inversa. Y si no hay lectura, podemos programar una alarma para que nos envíe una señal. Y en eso es en lo que estamos ahora trabajando en Chimillas, como bien has dicho. En caso de que en 24 horas el contador no haya producido o haya detectado consumo de agua, establecemos un protocolo de actuación para acudir a la casa y ver que la persona está bien.
Es decir, está todo automatizado, me imagino, Carlos, y si ese contador en 24 horas no se ha movido, salta una alarma y ahí activáis un protocolo que, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, aquí lo que hemos hecho es trabajar muchas administraciones o varias administraciones locales, que es la Diputación Provincial de Huesca, que es la que da cobertura a toda la provincia de Huesca, y a los entes locales, al ayuntamiento. El ayuntamiento es la primera de línea de trabajo con el ciudadano, es la primera línea a la que acuden las personas que residen en los pueblos y la más cercana y la más próxima. Entonces, la Diputación, con su plataforma de análisis, lo que hace es detectar ese problema, comunica vía interface al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que acude a la vivienda. Hemos establecido, además de utilizar soluciones simples, un protocolo de actuación y funciona de esta manera. Se le comunica y son los miembros, la gente que está en el ayuntamiento, la que conoce a esas personas y la que puede acudir a esa casa.
¿A cuántos mayores estáis controlando de esta manera? ¿A cuántos vecinos?
Ahora mismo, como bien decías al principio, lo que estamos es haciendo una prueba piloto, porque hay varios contramás tiempo se desarrolle y se trabaje y podamos mejorar la herramienta, más sólida es la solución. Ahora estamos trabajando con 3 personas que viven solas, en Chimillas, como bien has dicho, estamos utilizando un tipo de tecnología de comunicación, con datos de comunicación abiertos, para poder de alguna manera efectuar esa alarma, y es una prueba a 3 meses. En 3 meses creemos que podemos escalar y proyectarlo en el resto de entes locales de la provincia de Huesca.
Y la idea es que este seguimiento, los vecinos que quieran participar en este proyecto, lo hagan de forma voluntaria, o cómo pensáis hacerlo cuando ya pase de esta fase piloto.
Pues la cuestión es que nosotros tenemos la plataforma de análisis, entonces se pone el contador de agua, que comunica con nuestra plataforma y nosotros comunicamos con el ayuntamiento. Y es el ayuntamiento el que conoce a la gente que reside en los pueblos, en el que sabe dónde está ese problema, puede trabajar con servicios sociales y a voluntad, por supuesto, de las personas, pueden entrar o no entrar en el programa. Aquí, al final, lo que se consigue es que toda la cadena funcione, que toda la cadena sea conforme y que podamos evitar problemas. No es para sustituir ninguna de las soluciones existentes, como el botón de emergencia del 112, la propia red de vecindad que observa y cuida del pueblo y cuida de las personas y va a ver a casa de la vecina o del vecino si están solos. Es un sistema más para evitar posibles problemas.
Y nos lo ha contado Carlos Sampérez, que es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca. Carlos, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Interesante, la verdad, lo que nos contaba Carlos, ¿no? Este sistema de poder controlar a las personas mayores de esa manera tan sencilla, de manera telemática, a través del consumo de agua. Proyecto piloto que están haciendo en Chimillas, pueblo de Huesca. Y te cuento también que un acuerdo entre los países de la Unión Europea plantea bajar la edad de conducir a 17 años. Es una medida que todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo. Lo que sí ya está a punto de hacerse realidad es que en 2024, es decir, dentro de unos días en España, se va a permitir conducir a partir de los 16 años, eso sí, vehículos ligeros que circulen a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿a qué edad te sacaste el carnet de conducir? ¿Lo aprobaste a la primera o te costó un poquito, Se te resistió y tuviste que presentarte varias veces. ¿Te pusiste muy nervioso en este examen? ¿Cómo lo recuerdas? Cuéntanos también si tienes alguna anécdota con este asunto, que sabemos que, bueno, que es un día en el que se pasa mal. Y anécdotas seguro que hay muchísimas. Queremos escucharte, como siempre, a través del 637-2300-00, 637-2300-00. ¿Y qué nos cuenta Legalitas, Mónica?
Bueno, pues muchas preguntas tengo para vosotros. ¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo, los organismos oficiales, para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te daba un apunte hace un momentito. La Unión Europea plantea rebajar la edad de conducir a los 17 años. Así lo han acordado los ministros de transporte de los diferentes países. Una medida que todavía tiene que ser ratificada por el Parlamento Europeo. Es una idea que está ahí. Vamos a ver si se pone finalmente en marcha. De momento, lo que sí ya es una realidad es que aquí en España, dentro de unas semanas, en 2024... Lo que va a empezar a funcionar es el nuevo carnet B1. Sandra Senjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y este carnet B1 supone que a partir de los 16 años los menores podrán conducir, eso sí, vehículos ligeros, que son aquellos que no superan los 90 kilómetros por hora.
Podrán circular también por vías interurbanas, sin compañía de un adulto, pasando un examen como el del carnet tipo B, con las mismas pruebas. Son vehículos pequeños que tienen que tener una serie de características, como esos 90 kilómetros por hora de máximo, que nos detalla el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila, Óscar Jiménez.
Podría conducir vehículos ligeros de hasta 15 kilovatios de potencia, unos 20 caballos más o menos, y hasta 400 kilos de peso. Y si fueran de transporte de mercancías, 550. Y con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Sobre todo es para gente de 16 años hasta los 18 que necesiten un transporte hasta el centro escolar o hasta el lugar de trabajo, y así no lo tengan que hacer en motocicleta aguantando las inclemencias del tiempo.
Este carnet B1 tendrá validez durante 3 años. Después será necesario tramitar la licencia normal, el B1.
Hasta ahora los menores podían sacarse el carnet de moto. Con él también se les permitía conducir coches ligeros y triciclos a 45 kilómetros por hora. Este nuevo carnet B1 podríamos decir que es una actualización de esta posibilidad, de los conocidos como coches sin carnet, pero con vehículos más potentes.
Estos que llamamos coches sin carnet, los llamábamos mal llamados, pero los llamábamos así. Pues es una actualización de esos vehículos. Se ha dado cuenta la DGT que a 45 kilómetros por hora que pueden circular por vías interurbanas son muy peligrosas. Entonces estos vehículos les van a dejar hasta 90.
Este es otro de los objetivos de este carnet, reducir los accidentes y las infracciones, Sandra.
Sí, la Dirección General de Tráfico considera que estos coches pequeños que circulan, como decimos, a 45 kilómetros por hora, pues provocan problemas de circulación y por ello va a incorporar este permiso B1, como ya hicieron la mayoría de países de nuestro entorno hace años, por cierto. Es el caso de Reino Unido, de Italia o de Portugal. También, Pilar, en Alemania. Allí, fíjate, este carnet ha ayudado a reducir un 20% las infracciones y los accidentes de tráfico. Son datos del Ministerio Federal de Transporte e Infraestructura alemán.
Claro, al final este carnet B1 pues sirve para que los menores accedan al permiso B con una mayor experiencia, ¿no? Ya cuando pasan a otro tipo de vehículos ya están mucho más rodados, nunca mejor dicho. ¿Qué opinan los chavales, los jóvenes, los adolescentes de esta posibilidad? Se lo hemos preguntado a Alba, que acaba de cumplir los 16 años y ella dice que es una opción bastante interesante.
Me parece muy buena idea y es una gran oportunidad para nosotros. Y la verdad, yo sí que estoy interesada en sacarme el carnet, sobre todo para poder desplazarme libremente y no tener que depender de mis padres a la hora de salir y hacer planes con mis amigos.
Claro que su utilidad también depende de la zona, Sandra.
Sí, profesores de autoescuela como María Lara consideran que es una buena opción para núcleos pequeños, como la Sierra de Madrid, donde está su autoescuela, pero no lo ven tan útil en grandes ciudades.
Es algo muy positivo porque la opción que tienen ahora mismo los chavales de 16 años es sacarse el permiso de moto. Y realmente, imaginaros un día de lluvia, no es del todo práctico. Entonces, que puedan desplazarse en este tipo de vehículos es fantástico. Lo que sí que es cierto es que, claro, son unos vehículos que tienen bastante limitación. En la zona donde nosotros tenemos la autoescuela, que es en la Sierra de Madrid, pues es genial porque se pueden desplazar entre los pueblos. En un Madrid capital, pues no lo sé hasta qué punto puede ser práctico.
Sí, es verdad que cuando los chavales viven en la sierra muchas veces y viven en una zona apartada, los padres tienen que estar llevándoles, trayéndoles de un sitio para otro. Esto les daría mucha libertad y autonomía. Desde las autoescuelas también destacan que, eso sí, supondrá una inversión importante para ellas.
Conlleva una inversión en los vehículos, en las tasas que hay que pagar para que te autoricen los vehículos, la instalación de un doble pedal, que no es un coste barato precisamente, es un coste bastante elevado. Pero bueno, sí que es cierto que puede ser una muy buena salida. Creo que sobre todo en zonas pues como donde nosotros vivimos.
Pues nada, dentro de unos días, de unas semanas, en 2024, estará disponible ya esta posibilidad, la de conducir a partir de los 16 años vehículos ligeros con ese nuevo carnet B1. Sandra, como decimos, una opción para los chavales y como nos han explicado, ¿no? Desde María Lara, de profesora de autoescuela, una opción muy interesante pues para algunos núcleos urbanos, no tanto en la ciudad, donde también tienen, ¿no?, otras opciones de movilidad, pero sí es verdad que en pequeños pueblos o gente que viva pues en zonas más aisladas puede ser una buena opción para tener autonomía y una buena opción, como decimos, para que se vayan soltando al volante con esos vehículos que no pueden pasar de los 90 kilómetros por hora.
No pueden pasar de esos 90 kilómetros por hora y sí, sin duda es una opción pues muy interesante, sobre todo también para ganar esa experiencia, ¿no?, y poder reducir también esos accidentes y esas infracciones al volante.
Pues ya que estamos hablando del carnet de conducir, sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿A qué edad te sacaste el carnet de conducir? ¿Cuál? en concreto? ¿Lo aprobaste a la primera o se te resistió y tuviste que presentarte varias veces, renovar papeles, pagar más dinero y todo aquello? ¿Te pusiste muy nervioso? Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 637-23-0000. Seguimos en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En nuestro país, 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas y a veces es una soledad no deseada. Y la soledad, pues, supone también un riesgo. A la falta de compañía y todo lo que ello conlleva en el terreno emocional se suma el riesgo que supone no tener a nadie cerca, en casa, caerse, por ejemplo, y no poder pedir ayuda o ponerse enfermo y no tener a nadie cerca. La Diputación de Huesca, por eso, ha puesto en marcha un proyecto piloto en la localidad de Chimillas. Es un pueblo pequeñito de 402 vecinos que quiere hacer un seguimiento de sus mayores a través del agua. El programa se llama precisamente Agua de Vida y controla de forma telemática el contador de los vecinos. Si deja de haber consumo, significa que algo ha pasado. Nos lo ha explicado aquí en Mediodía Carlos Sampériz, que es delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca y es uno de los impulsores de este proyecto.
Un problema acuciante, el de la soledad en las personas mayores, en caso de que en 24 horas el contador no haya producido o haya detectado consumo de agua, establecemos un protocolo de actuación para acudir a la casa y ver que la persona está bien.
Y otra vez, España se ha llevado un batacazo en el informe PISA, que mide el rendimiento de los estudiantes de 15 años de 79 países diferentes. Nuestros alumnos no han obtenido las notas esperadas. Caen en todas las áreas, con los peores resultados de la historia en matemáticas y ciencias. Eso sí, España se sitúa en la media de la OCDE, cuando casi siempre estamos por debajo, aunque solo porque los otros países han tenido datos todavía peores. No es que hayamos mejorado nosotros, es que los demás han empeorado. Irene Alegría, reconocida como una de las 10 mejores profesoras de 2022, nos ha dicho que hay que trabajar de otra manera.
Pues luego, si seguimos trabajando de esta manera, el alumnado no estará motivado, el alumnado estará inmerso en su mundo, en sus pantallas, en sus problemas, y no se estará dando respuesta a lo que nos pide el sistema educativo español, y desde luego seguiremos bajando nuestros resultados. Así que no nos podemos encantar.
Hay muchas diferencias entre comunidades, además, en este informe PISA. Los alumnos de Castilla y León han sido los mejores y lideran el ranking en las tres materias, en lengua, en matemáticas y en ciencias. Están al nivel de los de Suiza, Estonia y Canadá, que se disputan el cuarto lugar dependiendo de la asignatura. Las caídas más importantes en Cataluña y País Vasco y los peores resultados los de los estudiantes de Ceuta. Y 2.600 millones de personas no tienen acceso a Internet. Detrás de estas cifras se esconden rostros que tienen numerosas limitaciones. Muchos no tienen una vivienda digna, no cuentan con la formación necesaria o viven en zonas remotas del planeta. Cerrar la brecha digital se ha convertido en una prioridad de la Fundación Microfinanzas BBVA. Lo ha contado en La Linterna Javier Flores, que es su director general.
Hay una brecha de conectividad muy grande. Hay muchas zonas todavía donde no llega la conectividad, no llega el Internet, y si llega, llega con muy baja calidad. Hay también brechas de accesibilidad. O sea, hay muchas personas que todavía hoy no pueden comprarse un dispositivo móvil inteligente y que no pueden pagar un plan de datos. Y también hay brechas en la formación, falta de habilidades digitales. Y ahí es donde la Fundación estamos trabajando para tratar de ayudar, ¿no?, desde nuestro pequeñito grano de arena.
Y el gobierno vasco acaba de multar con 30.000 euros a una cadena de cines por no dejar meter palomitas ni bebidas en sus salas de Megapark y Artea. Estos cines en cuestión prohibían a los clientes, a la gente, desde el pasado mes de enero, el pasar cualquier alimento o bebida que no se hubiera comprado allí. Lo que despertó no solamente las quejas de los bilbaínos que iban al cine, sino también de las organizaciones de consumidores, que consideran esta decisión abusiva y desproporcionada. Eloisa Santiago, COPE Bilbao, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, todo empezó con esas reclamaciones que presentó al final el Instituto Vasco de Consumo a raíz de las quejas de tantos usuarios de esta cadena que tiene cines en Vizcaya y también en Vitoria por no permitir el acceso con productos, los típicos chuches o palomitas o las bebidas comprados en el exterior. Solo permitía si los comprabas dentro del cine. Hacía ya un par de años esos carteles que lo prohíben estaban en la entrada de los cines de esta cadena, lo que ha provocado en redes además multitud de críticas. Aunque las salas se acoge al derecho de admisión a sus recintos, las asociaciones de consumidores, en concreto Markel Echevarría, de la Asociación Vasca, nos decía aquí en COPE que la limitación no se ajusta a derecho y se les condena no solo a pagar 30.001 euros, sino a retirar esa prohibición.
A quitar, por un lado, los carteles que con los que prohibían la entrada de alimentos y bebidas del exterior, y a partir de ahora a dejarnos pasar con palomitas, chucherías, bebidas del exterior sin ningún tipo de problema.
Bueno, aunque contra esa sanción cabe recurso administrativo y posteriormente judicial, la medida, por lo que hemos podido comprobar, al menos aquí en Bilbao, ha sido bien recibida por los usuarios.
Sí, ¿qué dice la gente?
Mira.
Que la verdad es que ellos se pasan un poquito. Les lleva bastante, que la entrada es bastante cara, que deberían de dejar llevar tu comida si te apetece.
Ya no sé qué dejar entrar, pero sin más, son políticas que hacen ellos para beneficiarse y punto.
No, hay que entrar con comida de fuera, un bocadito para los críos y una bebida de agua, claro. Y luego también comprar. Está carísimo, una botella de agua vale 2,50 o algo así.
Bueno, pues yo creo que lo siguiente es algo que también nos decían muchos bilbaínos hoy, ¿no? Y es prohibir definitivamente que se coma en el cine o que se beba.
Yo eso me sumo a eso, ¿eh?
Porque claro, que molesta,
sí,
¿verdad?
Hombre, es que sí, es verdad que hay veces que estás escuchando el ruido de las palomitas, dices, no se da cuenta el ruido que está haciendo, pero bueno, eso es otra pelea, Luisa, es otra lucha. De momento, esta la han ganado los clientes, porque sí es verdad que se destaca también que el fin de un cine es un fin cultural, no es un fin de restauración, por tanto,
efectivamente,
no puede prohibir que la gente pues pase al cine con sus bebidas y con las palomitas o lo que quieran que hayan comprado en otro lugar. En fin, una multa que es una pasta, 30.000 euros, ni más ni menos.
Eso es, 30.000 euros, y hay que quitar todos esos carteles también que todavía cuelgan en algunas de las entradas a las salas de cine.
Ya verás, estos días no se va a poder ir al cine porque la gente va a entrar con, vamos, todo tipo de cosas.
Bueno, hay quien lo llevaba, ¿eh? Lo escondido en el bolso y tal, ¿eh? O sea que sí. De todas formas, es una medida que aquí ya llevaba tiempo que las salas lo hacían. Y de hecho, hay cines, creo que esto de las palomitas que empezó ahí en Estados Unidos, que habían conseguido que a través de estas tiendas que venden en el interior la comida o las palomitas o las bebidas, pues que esto suponía más del 80% de su recaudación.
De su facturación, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Fíjate, es una cantidad muy importante.
Sí, así es.
Eloisa Santiago, COPE Bilbao. Gracias, compañera.
Venga, hasta luego.
Una y 37 minutos de la tarde. A esta hora nos vamos a fijar en uno de los taxis que circula cada día por las calles de Madrid. Un taxi que conduce Seyed Mahdi. Lleva en España 5 años, pero él es de Irán. Allí en su país llevaba una vida normal, no tenía ningún problema y ganaba además lo suficiente para vivir.
Sí, tenía una vida normal y con mi familia, trabajando y todo bien. Sí, tenía una vida muy bien. Tenía una empresa de electricidad.
Él era musulmán, pero empezó a juntarse con 5 amigos que estaban interesándose por la religión cristiana. En Irán está prohibido practicar otra religión que no sea el Islam. Aún así, ellos se reunían, lo hacían a escondidas, para poder leer el Evangelio. Seyed iba cada día con ellos.
Cada día, cada semana, en casa de un amigo. Y cambiamos casa que no sabe nadie. Y estuvimos muy tranquilos, muy secretos, que no sabe nadie, ni vecinos, ni nadie.
Un día uno de los amigos de Seyed le regaló una Biblia que estaba escrita en persa, un idioma que él conoce muy bien. Empezó a leerla y se decidió. Quería dejar el Islam y convertirse en católico. Nunca había estado en una iglesia, nunca había ido a una misa, pero se sabía la Biblia de memoria y también las palabras que el sacerdote pronuncia cada domingo. Se las estudió y las repetía a diario. Pensó que tenía que dejarlo todo. De hecho, dejó su país. Dejó también allí a su familia y se vino a Europa.
Sabes, es que yo quería ser cristiano hace mucho tiempo. Quería ser cristiano, pero en mi país es prohibido cambiar religiones. Y tenía mucha fe, lo tengo todavía, tengo mucha fe de Jesús, de Dios. Y estuve buscando un sitio para pensar libre, para pensar alto.
3 meses le costó llegar hasta Europa. 3 meses en los que muchos tramos del camino los hizo andando. Nos cuenta que lo más duro fue salir de allí, de su país, de Irán. Tenía miedo. La verdad que se la estaba jugando porque la policía le podía descubrir.
Andamos 3 meses hasta España. Andamos muchos países y ando aquí. Yo te digo, yo tengo fe 100%, más de 100% de Jesús, porque me ayuda mucho, mucho, mucho ayúdame de este viaje hasta aquí.
Seyed se trajo su Biblia escrita en persa. Nos cuenta que si en Irán llegan a descubrir que la tenía, lo hubieran llevado directamente a la cárcel. Precisamente sus 5 amigos, los que le dieron a conocer el cristianismo, están ahora mismo en prisión.
No sé, yo tenía suerte para salir de mi país, pero ellos no. Ahora están en cárcel 5 años, es mucho tiempo, por culpa de cristiano, que es prohibido en mi país.
Seyed llegó hace 5 años a España, más concretamente a Burgos, y lo primero que hizo, nada más poner un pie en la ciudad, fue ir a su catedral.
¡Wow! Era un día que seguro no me olvido, seguro. Era un día buenísimo. Para primera vez he visto una iglesia, la verdad, una iglesia grandísima, y la gente cristiana muy cerquita. Muy cerquita, era una experiencia buenísima.
Allí en la Catedral de Burgos fue bautizado. Ahora en Madrid se gana la vida con su taxi. Y su sueño es que algún día pueda venir a España su hija, que tiene 14 años y que vive en su país, que vive en Irán. Según cifras de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, más del 60% de la población mundial vive en países en los que se producen atentados muy graves contra la libertad religiosa. Hablamos de casi 5 millones de personas, como él, como Seyed, que son perseguidos por elegir la religión que quieren vivir, por elegir su fe. Desde ayer, en Santiago de Compostela, se está celebrando el 25º encuentro del Grupo de Diálogo Intercultural y Religioso del Partido Popular Europeo. Están reunidos líderes cristianos, musulmanes y judíos y están reflexionando sobre los retos que plantean las religiones en pleno siglo XXI. Y allí se encuentra nuestra compañera de COPE Santiago, Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Uno de los temas, Patricia, que se está abordando allí es el de la libertad religiosa. ¿Qué propuestas se están haciendo para mejorar este derecho, Patricia?
Bueno, pues te diría, Pilar, que la palabra mágica ha sido educación, conocer al otro para que el diálogo necesario, imprescindible, sea real y no solo retórico. Es una de las propuestas más repetidas en las distintas intervenciones, en distintos idiomas, con distintos acentos, como tú decías. Hoy, por ejemplo, me quedo con las palabras del teólogo Francisco Ramírez. Él enseña Biblia en la Universidad de Comillas y explicaba que en su asignatura es imprescindible acercarse a la Torá para poder llegar después a San Pablo. Ramírez decía también, sobre todo pensando en los políticos que estaban en la sala, de la importancia de apostar desde la política por la libertad religiosa.
No se trata de reprimir, no se trata de prohibir, pero se trata de fomentar aquellas creencias y confesiones religiosas que se implican y cuyas creencias facilitan la vida pública. De lo contrario, no nos sorprendamos si la vida pública se llena de chamanes, de populismos que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos.
Claro, porque decía...
Sí.
No, solo añadir que decía él que efectivamente está claro que los datos hablan por sí solos. Estamos en un proceso de secularización que se arrastra desde hace muchos años, pero sin embargo sí que están proliferando pues las creencias que él llamó pues más exóticas, y por lo tanto que es importante que se dé una respuesta también desde el ámbito de lo público.
Patricia, en el encuentro, ¿qué pistas han dado sobre cómo debe ser el diálogo entre religiones para construir un mundo en paz?
Pues me quedo también, Pilar, si te parece, con otro ejemplo, el que ponía un rabino participante en el debate de esta mañana. Él decía, de forma muy gráfica, llevaba puesto su sombrero de rabino y señalaba que él podía pasear tranquilamente por Santiago con su sombrero y sin ningún problema, sin que nadie le increpase, sin que nadie le dijese nada, pero que no en todas partes, desgraciadamente, sucede así. Decía, por lo tanto, que es importante buscar los lugares que no son comunes y no aquello que nos separa, y a partir de ahí construir.
Gracias, Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago, que está siguiendo este encuentro.
Un abrazo.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona precisamente sobre un ataque a la libertad religiosa que vivimos el pasado domingo en Filipinas. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El comienzo del Adviento ha estado teñido de sangre en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, un país al que deberíamos sentir muy cercano. En el gran país católico del Extremo Oriente, esta isla es de abrumadora mayoría musulmana y tiene una atribulada historia de violencia. En 2019 se firmó un acuerdo por el que el Estado filipino reconoce la región autónoma musulmana de Bangsamoro, un intento de pacificar la región en el que la Iglesia está profundamente comprometida. El pasado domingo, mientras se celebraba la misa en el gimnasio de la Universidad Estatal, estalló una bomba que provocó la muerte de 4 personas y heridas a otras 40. El atentado lleva la tétrica firma de uno de los muchos grupos vinculados al Estado Islámico, que desde hace tiempo tratan de arraigar en esta región y que han puesto a la minoría católica en su punto de mira. Uno de los líderes más prestigiosos de la región, el cardenal Orlando Quevedo, que ha dedicado sus mejores esfuerzos a tejer la convivencia en paz a lo largo de su vida, ha declarado que es un crimen terrible y perverso contra fieles inocentes en un día santo cristiano. Una trágica repetición del demencial ataque contra la catedral de Jolo durante la misa dominical perpetrado hace años. Los que asistían a esta misa del primer domingo de Adviento eran jóvenes católicos que no temían celebrar su fe en la universidad, conscientes de su condición de minoría. Adviento es también la espera de una justicia que se siembra en el presente, pero que no llegará del todo hasta la plena manifestación de Cristo glorioso. Este atentado repugnante nos hace recordar que también la llegada de aquel niño de Belén suscitó la violencia de algunos poderosos y que desde entonces esa violencia acompaña como una espina la historia cristiana. La hiere dramáticamente, pero no tiene el poder de frenarla. Los católicos de Mindanao seguirán allí construyendo la convivencia, porque en medio de ellos está el príncipe de la paz y nadie se lo podrá arrebatar.
Un acuerdo entre los países de la Unión Europea plantea bajar la edad de conducir a 17 años, de 18 a 17 años. Es una medida que todavía se está estudiando y tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo, así que si definitivamente la aprueban, todavía queda tiempo para que sea una realidad. Lo que ya sí tenemos aquí prácticamente ya mismo es que a partir del año que viene, 2024, de enero de 2024 en España, se va a permitir conducir a partir de los 16 años, pero solo vehículos ligeros, que tienen 15 kilovatios de potencia y que circulen a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Y a raíz de esto, pues te preguntamos hoy en mediodía, ¿a qué edad te sacaste el carnet de conducir? ¿Lo aprobaste en la primera o se te resistió un poquillo y tuviste que presentarte varias veces? ¿Te pusiste muy nervioso? Porque es un día en el que se pasan muchos, muchos nervios, ¿eh? ¿Te pusiste nervioso en ese examen? ¿Cómo lo recuerdas? Y te preguntábamos también si tienes alguna anécdota, porque a veces cuando nos sacamos o nos presentamos al examen, nos pasa de todo. Nos ponemos nerviosos y pisamos mal los pedales o la liamos, que hay muchos casos. Queremos escucharte a través del 637-230000. El teléfono en el que nos ha dejado su nota de voz, Julia, a la que vamos a escuchar.
Me saqué el carnet de conducir de coche a los 23 años y aprobé a la primera, no tuve que pagar más clases y la verdad es que se me dio muy bien desde el principio.
Qué bien, Julia, ¿eh? Aprobar a la primera, tanto el teórico como el práctico. Que hay gente que se le resiste a lo mejor el teórico y va bien con el práctico, o al revés, ¿no? Que al práctico muchas veces tienen que renovar papeles y se tienen que presentar 3, 4, 5 veces. Vamos a ver qué nos dice también José desde Madrid.
Yo me saqué el carnet de conducir en 1987, cuando tenía 21 años. La verdad que iba con bastante miedo, pero como iba muy bien preparado, pues conseguí sacarme a la primera, afortunadamente.
Oye, nuestros oyentes, que se sacan el carnet de conducir a la primera, qué bueno, qué bueno. Pues queremos escucharte. ¿Cuál fue tu caso? ¿Diste muchas clases, por cierto? ¿Cómo recuerdas toda la experiencia con el carnet de conducir? 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo 2 másteres.
las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para los alumnos madrileños. Nuestra comunidad ha entrado por primera vez en el top 10 del informe PISA en ciencias, matemáticas y lectura, según este estudio educativo de referencia mundial correspondiente a 2022 que elabora la OCDE en un total de 80 países. Madrid ha escalado hasta la sexta plaza en el ranking internacional en la competencia de matemáticas y ha conseguido colocarse en novena posición en lectura y en décima en ciencias, con mejores datos que potencias educativas mundiales como Finlandia. El consejero de Educación, Emilio Viciana, se ha felicitado por estos resultados y ha recalcado que están por encima de la media nacional.
Estamos a la cabeza junto a Castilla y León, Asturias o Cantabria, y entre 20 y 40 puntos por encima de regiones con un volumen similar de alumnos como Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana. La media de España se sitúa en 473 puntos, 21 menos que Madrid.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. En poco más de una hora, además, también arranca la operación especial con motivo, ya sabes, del puente de diciembre. La Dirección General de Tráfico espera más de 1,5 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el próximo domingo, solo en las carreteras madrileñas. Vamos a comprobar si ya se nota más movimiento de lo normal. Nos lo cuenta a esta hora desde allí Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora precaución para encontrar tráfico lento en la salida de Madrid. A esta hora de forma bastante leve, pero precaución ya en la salida de la carretera de Valencia, en la A3, en Rivas, A4 Getafe y especialmente la M40. Muy complicada ya en la zona de Coslada en ambos sentidos. Precaución porque son días de muchos desplazamientos.
Gracias, Patricia. Te cuento también que debido a las aglomeraciones que se espera estos días por el centro de Madrid, por las calles de Madrid, la estación de metro y cercanías de Sol van a permanecer cerradas hasta el 9 de diciembre por la tarde, desde las 6 hasta las 9 de la noche. Los trenes no van a efectuar paradas en esta estación. Hoy, excepcionalmente, además, se cierra desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. En principio, como te digo, el resto de días será desde las 6 de la tarde. Y ahora quiero invitarte a un sitio que nos encanta, pues para pasar este puente, pues está muy bien, claro que sí, el restaurante Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Si eres de los que te quedan, pues ya sabes, allí pues puedes degustar unas empanadas, pues yo qué sé, marisco, pescados, carnes, pues una riquísima cocina gallega, con los productos más frescos y de primerísima calidad y con una excelente bodega espectacular. En el Paseo de las Acacias número 12, ya sabes, Atrapallada. Importante, como siempre, reservar en este teléfono 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ya son menos cuarto. Está Laura siempre igual.
Bueno, y espérate que aún llegará tarde y con la camiseta de gimnasio Espartaco. Hombre, por Dios, pero un poquito de glamour, aunque sea para correr.
¿Esa es Laura?
Ahora también puedes ya hasta hacerlo, pero con un lucazo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez más personas se formulan y buscan solución a una pregunta: ¿cómo pongo fin a las deudas, verdad? Pues en España existe una ley que permite cancelar hasta el 100% de las mismas. Sandra López Montero es la directora de asesoría de DeudaFix, una empresa especializada en dar precisamente solución a las deudas. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podemos poner fin a esas deudas?
Pues de manera legal, efectivamente, porque es un derecho reconocido en la ley concursal que nos permite una segunda oportunidad financiera. Y es así porque cancelamos hasta el 100% de las deudas de tarjetas, de préstamo y también una parte de aquellas que se han contraído con la Seguridad Social y con Hacienda.
Uh-huh. Y Sandra, ¿qué pretende esa ley cancelando deudas?
Pues aunque parezca raro, lo que pretende es precisamente aumentar la riqueza del país. Pues es que son aquellas personas que pueden tener una segunda oportunidad económica, podrán también emprender y crear nuevas oportunidades que también repercutan en el sistema económico de España. En DeudaFix somos expertos en llevar a cabo mecanismos legales como el de esta ley de segunda oportunidad, mediante lo que primero analizamos cada caso de manera gratuita para ofrecer la mejor solución adaptada a nuestros clientes. Y hemos ayudado ya a cientos de familias a obtener el perdón de todas sus deudas.
Qué buena noticia, claro que sí. Y Sandra, ¿cómo reaccionan las entidades bancarias en este proceso?
Bueno, como es un derecho de las personas, siempre y cuando estas personas cumplan con unos requisitos mínimos, como es tener deudas entre 5.000 y 5 millones de euros, sin antecedentes penales y que residan en España, las entidades no pueden hacer nada más que atenerse a lo que se ha dictado por el juez y, por lo tanto, ver canceladas sus deudas. Cantidades que, por tanto, no ingresan esas entidades financieras, pero que entra también dentro de su porcentaje de impagos, porque si este procedimiento no existiera, esas deudas finalmente en muchas ocasiones acabarían en empresas de recobro, pues quien se acoge a este procedimiento no paga no porque no quiera, sino porque no puede con sus ingresos seguir haciendo frente a estas cuotas que le reclaman mensualmente.
Claro, eso hay que dejarlo claro. No es porque no quieran, sino porque no pueden hacerlo. Bueno, Sandra, las deudas sí tienen solución. Estamos ya escuchándolo siempre que hablamos con vosotros. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros si hay alguien que esté pasando este problema?
Pues llamando a nuestros teléfonos gratuitos. Nosotros tenemos un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Siempre estamos deseando ayudaros. Y deben llamarnos a nuestros teléfonos, que son el 621-199-977 y al 919-492-222, marcando la extensión 1.
621-199-977, y si no, también este número de teléfono fijo, 919-492-222, extensión 1. Muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de DeudaFix. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias a vosotros.
Adiós. Y la banda mexicana Maná, que estamos escuchando ahora mismo, también es noticia hoy porque ha anunciado una nueva fecha en Madrid, además del concierto que tenían ya programado para el próximo 3 de julio. Se une ahora una nueva cita justo el día después, el 4 de julio, también en el Palacio de Deportes. Hacía 6 años que Maná, esta banda mexicana, no actuaba en nuestro país. En total van a ofrecer 11 conciertos por todo el territorio, para los que ya se pueden comprar, para estos conciertos ya se pueden comprar todas las entradas. Así que atento, búscalas bien, y eso, esa nueva cita que tenemos en Madrid, el 3 de julio, y este nuevo concierto el 4 de julio en el Palacio de los Deportes. En 20 minutos ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.